Y ahora la agenda nos lleva al plano internacional, al conflicto en Siria. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió ayer a los senadores demócratas que posterguen el voto en la Cámara Alta sobre la autorización para atacar Siria, con el fin de analizar primero la propuesta diplomática rusa, que está encaminada a colocar las armas químicas sirias bajo control internacional. En un principio, esa sesión del Senado estaba prevista para hoy, pero fuentes del Congreso indicaron que podría retrasarse hasta la semana próxima. Anoche Obama dio un discurso a la nación, fue divulgado en horario de máxima audiencia de la televisión, donde explicó que es importante darle una oportunidad a la propuesta rusa, si bien dijo que todavía es muy pronto para determinar si ese proyecto será exitoso. Obama aclaró además que las fuerzas militares estadounidenses van a mantener sus posiciones actuales para continuar de ese modo con la presión por si la propuesta diplomática llega a fallar. También dijo Obama que el objetivo de esta acción militar contra Siria es debilitar el poder militar del presidente Bashar al-Assad y asegurarse de que no vuelva a emplear armamento químico, tal como acusa a Estados Unidos y otros países al régimen sirio de haberlo hecho. También había otro ámbito de análisis, de discusión ayer, y era en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que finalmente canceló una reunión extraordinaria de urgencia que tenía previsto celebrar ayer para abordar estos temas. La reunión había sido convocada por Rusia después de que el Reino Unido, Estados Unidos y Francia anunciaran su intención de presentar una resolución ante el Consejo para examinar esa iniciativa rusa. Rusia rechazó ese documento, lo calificó de inaceptable y dijeron que, bueno, están trabajando ya en un plan concreto, claro y eficaz en ese sentido. ¿Cómo ven esta situación? El gobierno de Siria parece haberse comprado tiempo con toda esta propuesta que salió, por otro lado, de una manera un poco rara, casi que sin querer. Pero, de todos modos, la ofensiva militar de Estados Unidos sigue en el horizonte. Todavía está por definirse, por votarse en la Cámara Alta, en el Senado.
El sin querer en estos temas de relaciones internacionales yo ya no lo compro más. Y hasta podría pensar que Rusia venía planeando esto desde el principio de esta crisis.
¿Y la frase de Kerry
ciertamente ayudó? Ciertamente Obama no. Claro. Creo que al que agarran mal parado acá es a Obama. Porque entre en todo este... Si vamos a simplificar los términos de este problema, Rusia queda como el campeón que propone una solución pacífica.
Humanista,
o,
claro.
O que posiblemente pueda ser pacífica. Pero probablemente estemos muy lejos de eso. En primer lugar, hoy estaba leyendo una nota de New York Times donde expertos en armas químicas decían lo difícil que es en cualquier país, y sobre todo en un país en guerra, empezar con una práctica, una acción de limpiar de armas químicas. Es dificilísimo a nivel técnico. La gente que tiene que ir, los inspectores, gente que muchas veces muere en eso, los propios inspectores, y si todavía están en un conflicto tan complicado como el que está en Siria, donde no se sabe quiénes son los buenos y los malos, definitivamente, y donde tal vez hasta los rebeldes tengan armas químicas, entonces todavía peor. Entonces, ojalá esto pudiera ser una salida pacífica. Yo creo que, o sea, me permito dudar de que lo sea, para el ataque, que bueno, siempre es bueno no tener más guerra y más ataque, pero en realidad en Siria no creo que mejore nada. ¿Podrá mejorar que los próximos meses nos veremos de vuelta niños convulsionando haciendo convulsiones por el gas venenoso en el piso? Pero eso también es como una ilusión, porque se están matando todos los días. Todos estos días que todo este conflicto llegó a niveles de tensión impresionantes, seguían muriendo civiles.
Olvidémonos, no convulsionarán, pero morirán de un balazo.
Exactamente. Entonces, la verdad me parece que, de vuelta, yo estoy como muy, muy, muy enojada con la ineficiencia de la ONU para trabajar estos temas. ¿Para qué queremos un organismo de esa magnitud, con los millones, billones de dólares que maneja, si no está solucionando nada? Y solamente pregunto una cosa, ¿alguien leyó o tiene claro cuál fue el informe de la ONU sobre las armas químicas en Siria?
¿Ya se publicó?
No, no está. Bueno, muestra cabal de la ineficiencia, aunque obviamente sabíamos que no iban a decir quiénes son los que la usaron, pero por lo menos saber que se usaron.
Pero no está porque están haciendo los análisis de laboratorio.
No pueden estar tres semanas con esto. Es mentira.
Lo están haciendo
en varios
laboratorios europeos. Lo dijo Ban Ki-moon en el G20.
¿Y vos te lo crees?
Yo le creo más a Ban Ki-moon que a Obama, sinceramente.
¿Haces ADN en dos horas? y no sabés si tú usas arma química, eso es una mentira, porque no quieren ponerse ni del lado de Estados Unidos ni del lado de Rusia.
Pero Karina, pero Estados Unidos está fundamentando un ataque a un país sobre la base de un informe de inteligencia.
Estoy hablando de la ONU,
bueno,
no de Estados Unidos.
Por eso digo,
pero
esto está trabajando en serio para tener un informe. El problema es que los otros no esperan ningún informe para atacar. O sea, les importa un comino los informes. A esta altura hay informe muy serio y documentación periodística e información de misiones cristianas que están en Siria que dice que los que tiraron las armas químicas son los rebeldes. Y hay documento, además, de que Inglaterra le proporcionó a los grupos rebeldes los elementos para armar el gasarín. Entonces,
el
tema es cuando... Cuando le tiren a la... Bueno, yo tengo la versión de Estados Unidos y sé que es mentira.
Yo por eso quiero la de la ONU.
Entonces digo, pero la eficiencia podrá tener todas las medidas que tengas, pero estamos ante una falsedad armada, una vez más, para favorecer una cosa que no se sabe qué es, aunque queda muy claro. Estados Unidos corre el riesgo de ser la fuerza aérea de Al-Qaeda en Siria, ¿no? Con los aviones y con los misiles. Tirar misiles para defender a Al-Qaeda, que tiene armas químicas, además. Porque está probado que las tiene. No se sabe si las usó, pero sí las tiene, ¿no? Entonces ahí van a tener que sacarle las armas químicas. Hay una situación bien complicada. Yo creo que Rusia ha jugado. El otro día decía Francisco acá en el análisis que una de las cosas había que ver cómo jugaba como potencia global Rusia. Rusia jugó lo que no hizo en Libia, ni podía todavía hacer en Irak, se supone. Ahora jugó de otra manera y tomó un protagonismo mucho más grande que China, incluso, aunque todo el mundo pensaba que le iba a tener. Esta salida, no sé si será o no, pero hay un jugador global interesante.
Pesado así, ahora que está haciendo.
Que además no es gratuito, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, no sé si todos sabemos, pero yo leyendo de este material, informándome, la base naval más importante que tiene Rusia fuera de Rusia está en Siria, ¿no? O sea,
esa es la... dicen nuestros amigos, o sea, están tomando una
claro,
posición
además está ahí. Entonces digo, me parece que hay un juego global interesante ahí. Lo que no puede ser dejar de ser positivo es que se busque una salida que implique que no bombardeen otro país otra vez, porque eso no va a arreglar nada de lo que está planteado, lo va a complicar más. Y ahí tienen que buscar una salida para las armas químicas y para la situación siria, y es deplorable, ¿no? El papel de los señores estos del Consejo del Golfo, que piden que bombardeen a Bashar al-Assad, demócratas connotados como el emir de Qatar, el emir de Arabia Saudita, que tendrían que ser bombardeados ellos, en todo caso, si hubiera justicia en el mundo, y que salen a hablar como señores de todo, leales de la democracia, cuando son los que financian a todos los grupos terroristas de Arabia, pero ellos son buenos, como tienen plata y petróleo, son buenos. Entonces, es terrible, y a mí me parece muy bueno el intento de esta, y me pareció muy buena la posición que tomó UNASUR en este lío, todos los países de América Latina juntos, todos, los de América del Sur, no el caso de Centroamérica, que el presidente de Guatemala ofreció hasta hombres, caibiles, para ir a pelear, es una cosa insólita, ¿no? Pero la América del Sur tomó una posición unida y bien en el tema internacional interesante.
Bueno, lo de Rusia... A mí, sinceramente, me llamó mucho la atención, y sí, es punto para Putin, si además tenemos en cuenta que justamente en este momento la relación entre Rusia y Estados Unidos se encuentra en un punto muy tenso. Recordemos todo, Edward Snowden, que se convirtió en el más buscado, está en suelo ruso, se le dio el asilo, y Putin ha dicho que no se lo va a entregar a Estados Unidos, y eso motivó que se suspendiera una reunión justamente entre Obama y Rusia, y que la tensión entre estos dos países aumentara, por lo que a mí sinceramente me llamó mucho la atención esta propuesta de Kerry, como que parecía que a último momento, que también creo que está relacionada con que esta guerra o este posible bombardeo a los estadounidenses, la verdad, no les convence para nada. Porque recordemos, cuando pasó lo de Afganistán y pasó lo de Irak, teníamos un 11 de septiembre, que justamente hoy hace fecha, del 2001, en el cual tuvieron, los coletazos para ellos de lo que es el terrorismo internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una encuesta que CNN hace poco divulgada, habla que 7 de cada 10 estadounidenses no quiere que Estados Unidos se meta en esto. Y Gallup sacaba también una encuesta que decía que el 51% se opone absolutamente a una intervención en Siria, y hacían un comparativo con lo que fue el apoyo a la guerra del Golfo, la de Kosovo, a la de Afganistán y la de Irak. El rechazo es muchísimo mayor, porque los estadounidenses, incluidos los republicanos más recalcitrantes, como el Tea Party, por ejemplo, que tienen esta costa belicista, ¿no?, consideran que en realidad Estados Unidos no tiene nada que hacer en Siria y que no tiene por qué meterse en un lío para ellos, porque no hay intereses, según lo que...
No hay una amenaza directa para Estados Unidos.
Exactamente, no hay una amenaza directa para Estados Unidos, y además del otro lado de Bayar al-Assad está Al-Qaeda.
Claro.
Justamente la organización que...
Igual algo que el estadounidense promedio no tiene ni idea, de verdad.
Bueno.
Ni idea.
Más allá de que tenga...
O sea, no, tenés razón, pero quiero decir que eso no juega a la hora de decidir lo que dicen en las encuestas. No saben ni dónde está Damasco, la mayoría.
Pero por eso mismo no está ese apoyo a Obama.
Escenario.
Pero cuando derrumbaron las Torres Gemelas y mostraban los muertos y que Osama Bin Laden era el mayor enemigo de Estados Unidos y que había que poner plata para derribar a ese tipo, que lo que estaba haciendo era poner bombas dentro de Estados Unidos y que me podía afectar directamente a mí... Eso, y es justamente con lo que vos decís, es el estadounidense promedio ve como que este tema no tiene nada que ver. Y tanto así que además no olvidemos que en Estados Unidos en el 2014 hay elecciones, es decir, se renueva una parte de la Cámara de Representantes y del Senado. Entonces, si los republicanos y los demócratas se unen de alguna forma para apoyar a Obama, eso les puede traer cierto problema a la hora de pensar en renovar sus escaños, ¿no? Entonces, es un ajedrez bastante complejo el de la política estadounidense, que en definitiva hace que aparezca esta fórmula sobre la mesa. Yo no creo que Obama, sería bastante ingenuo pensar que Obama, ahora de que el comité y que había todo un movimiento para sacarle el Nobel de la Paz, haya reaccionado ante eso.
No.
Yo esperaría que... Pero no, ese todo va a un tema de cuál es... electoralmente cómo le puede llegar a afectar esto, y que además Obama tiene varios proyectos dentro de la Cámara de Representantes y el Senado, entre ellos la reforma migratoria, que fue por lo que en parte llegó a la presidencia de Estados Unidos, porque muchos de esos votos están esperando esa reforma, por ejemplo.
Me toca un ratito,
Pancho.
En la crisis esta, yo creo que lo interesante, más allá de las cantidades muy amplias de informaciones que ustedes dieron, se está jugando, como a lo largo de estos últimos 10 o 15 años, sobre todo después del final de la Guerra Fría en el 91 y después de las Torres Gemelas en el 2001, se está jugando el ordenamiento internacional. Y hay como dos grandes vertientes hoy en día. Una, que de alguna forma fue signada por Bush padre en el 90, en el 91, en torno al derecho internacional, en torno a la voluntad de generar desde la ONU, justamente, y de una institucionalidad internacional, un orden vinculado al derecho y a cierta previsibilidad de los actores. Y que no dio resultado, porque en el 2013 Estados Unidos rompe esa legalidad internacional, aliándose con Gran Bretaña y con España, entre otros países, para invadir Irak. Pero la esperanza que forjó Obama cuando llega al poder era que justamente iba a reiniciar, a retomar un camino de legalidad internacional. Y es por eso que le dan, entre otras cosas, el premio Nobel en su momento. La encrucijada que tuvo Estados Unidos hoy en estos días con relación a Siria, y Obama en particular, es que justamente se puso en un lugar en donde de vuelta iba a ser el sheriff del mundo, y en función de sus propios intereses y de su propia lógica interna, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, iba a terminar decidiendo un ataque que rápidamente se dio cuenta, porque no es ningún bobo Obama, ni Kerry, ni ninguno de ellos, de que estaban empezando a quedar muy solos, sobre todo a partir de la decisión de los comunes en Gran Bretaña de no apoyar semejante invasión. Ahora, el tema era cómo salir del juego en una lógica en donde no quedar completamente en offside, ¿no? Porque toda la Olímpica le estaba marcando, no, negro, está pasado rosca, ¿no? Así no se puede. Y allí yo creo que la reunión del G20, que no mencionamos, pero que fue muy importante en San Petersburgo, creo que fue, sí, fue clave, porque allí se reunieron todos. Y es a partir de la reunión del G20 que sale, claro, obviamente, se cocinó allí, es a partir de la reunión del G20 que sale, por un lado Kerry diciendo, bueno, mirá que se hacen tal cosa, y enseguida los rusos la toman, eso estaba obviamente armado, ¿no? Y los rusos entonces, y ahí vuelvo al principio de lo que decía, se posicionan de vuelta como una potencia global importante, y en un sentido que es mucho más ruso clásico, que es, y en general de las grandes potencias, que es darle protagonismo a las grandes potencias. Es decir, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son 15 miembros. Hay 5 que son los que cortan el bacalao: China, Rusia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Y esta resolución de crisis, que va a terminar mal que bien con una solución que a todos les sirve, que es sacar las armas químicas de esa región, ya sea porque las maneja el sátrapa de Bashar al-Assad, o ya sea porque los que vienen, que son en algunos casos, no en todos, pero muy gente muy poco controlable y muy poco racional también, tampoco es cuestión de que se hagan de armas químicas. Bueno, conviene a todos quitar, a todas las grandes potencias y a todos los países de la región, quitar las armas químicas de allí, por tanto es algo bienvenido como solución, pero pone en el tablero internacional del manejo de las crisis y del manejo, digamos, del orden, a las grandes potencias por fuera de la ONU. Y eso es un signo de que de alguna forma estamos como volviendo a una especie de orden internacional pre-45, por llamarlo de una forma, o incluso pre-Sociedad de las Naciones de 1920, o finales del siglo XIX, en donde se juntaban 4 o 5 tipos y definían más o menos las cosas. Eran aquellas viejas reuniones del final de la Segunda Guerra Mundial entre Churchill, Roosevelt y Stalin, o es aquel Congreso de Berlín de 1885, definiendo por cuadrille el corte de África, que hasta el día de hoy es lo que es. Entonces, allí hay como dos líneas muy... Es interesante verlo desde el punto de vista del análisis. Por un lado, lo que puede ser una institucionalidad internacional que está fracasando, como decía Karina, pero por otro lado, se va salvando cierto orden racional que le permite una salida elegante a Obama, que evidentemente no podía bombardear, desde la perspectiva de la ayuda mutua de las grandes potencias. Y si además termina con una solución donde sacás las armas químicas, bueno, yo creo que es una solución muy buena para todos.
Yo pensaba exactamente, es el papel protagonista que vuelve a tomar Rusia y Estados Unidos. Rusia particularmente, Estados Unidos creo que no lo ha abandonado desde la Segunda Guerra hasta ahora, pero Rusia había tenido sus altibajos, por obvias razones, por todo lo que sucedió internamente. Y ahora de alguna manera se vuelve un poco aquella vieja lógica de la Guerra Fría, sin todo ese drama, pero de las dos grandes potencias y ese equilibrio bipolar que hay que mantener para que el mundo... Pero de vuelta, no puedo estar más de acuerdo con Pancho, con que este organismo, así como está ahora funcionando, va a la muerte. Recordemos una cosa solamente, la ONU hace 2 años que está metida en Siria. Mandó a su ex secretario general como representante especial a Siria y no pasó nada.
Kofi Annan.
No es que sea culpa de Kofi Annan, es culpa de los países que integran la ONU, evidentemente, que no le están dando a la ONU lo que debería tener para que sea eficiente. Pero entonces, dejémonos de jorobar.
Pues yo creo que si la ONU no estaba, ya el bombardeo ya se hubiera dado hace rato.